Lunes, 21 horas, A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A Pie de Página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Bueno, maravilloso como siempre. Pero nos quedó ahí en ciernes un asunto, el de la polvareda, tan difícil de nombrar esa palabra, y seguramente sí, un montón de preguntas que tiene Pablo ahí, que lo voy masticando. Así que, nada, ayúdanos a desmenuzar este asunto que huele como pescado. A ver, ¿por dónde lo podemos atar? ¿Por dónde lo podemos cocinar?
Bueno, el comentario supongo que refiere a por qué el tema nuevamente está en el tapete hoy, ¿no?
Claro, esta preocupación en torno a la seguridad social, a la preocupación por hacer una seguridad social capaz que más personalizada, mirando mejor las trayectorias de las personas, de su trayectoria laboral, de cuándo se tendría que jubilar, hasta qué edad se jubilan promedialmente los uruguayos, si está bien esa edad, si hay que correrla. En fin, aparecieron así. Hoy leía a Manini Ríos, por ejemplo, hizo ayer algunas declaraciones en torno a si votaría o no votaría esa reforma con determinadas condiciones. Sanguinetti con el Partido Colorado también, en fin, aparecen varios actores como, bueno, preocupados por esto, que parece que tiene más peculiaridades de las que a priori, y por eso esta necesidad de poder conocerlo más minuciosamente, ¿no?
Bueno, yo creo que acá lo primero es mirar un poquito por qué se intenta ahora, se pone el tema sobre la mesa de la reforma previsional, porque es estrictamente lo que está hablando ahora, es de invalidez, vejez y sobrevivencia, que cuantitativamente es lo más importante. Esto quiere decir cuantitativamente en términos de plata y de gente involucrada. Uno podría decir que hay otros aspectos de la seguridad social que son tan o más importantes según otros criterios, pero es cierto que acá hay una cuestión muy grande que hay que atender. La preocupación ya lleva algunos años. Si uno lee, por ejemplo, el informe adjunto a la rendición presupuestal del año 2018, advierte, tiene una sección específica dedicada a un estudio pormenorizado del gasto previsional de los años inmediatamente anteriores, ¿sí? Preocupados, advierte que ha aumentado muchísimo por encima de lo previsto originalmente. Y bueno, esa situación obviamente que de ahí en adelante se mantuvo. Esa es una preocupación, sin duda es un aspecto importante, la sostenibilidad financiera. Si esto no se mantiene, si no se sostiene, podemos estar haciendo promesas vacías, incumplibles, como de hecho pasó. La reforma bancaria implica promesas que no se pudieron cumplir. Es decir, hubo que ponerle impuestos a los jubilados, por ejemplo, que es algo muy extremo, es algo que normalmente se evita, ¿no? Bueno, si uno no hace las reformas a tiempo, puede terminar en cosas tan extremas como esa. No es lo único, porque también había, sin ser un desencadenante así que tenga una preocupación tan inmediata, pero hace mucho tiempo que todo el mundo venía masticando, el problema de las inequidades que hay dentro del sistema, ¿no? Es decir, hay varios prestadores, por un lado el BPS, que es lo más grande, lo que más se ve, ¿sí? Pero después están las tres paraestatales, que son bancaria, ¿sí? Notarial y profesional, y los dos servicios de retiros, militar y policial, ¿sí? Estos son los principales prestadores, más en el caso de lo que es el programa principal, bueno, las AFAPs y aseguradoras, que es una pequeña parte relativamente del complejo BPS, ¿no? BPS, AFAP, aseguradoras. Hay reglas muy distintas entre esos distintos subsistemas, ¿sí? Y eso implica, sin duda, inequidades que ya se intentaron de alguna manera, ya había conciencia de que eso no debía ser así en la reforma del 95. El artículo 2, si no recuerdo mal, de la ley de reforma 16-13, decía, le daba al Poder Ejecutivo un plazo de un año para enviar proyectos de reforma de los otros servicios al Parlamento. El Poder Ejecutivo envió sus proyectos, pero no lograron ser aprobados. Y ahí quedó. Después, como decía, hubo algunas reformas en el periodo que va del 2005 al 2020, 2020, pero fueron obviamente que parciales, ¿no? Y en general obligadas, ¿sí? Por situaciones muy críticas, ¿no? El caso más obvio es el de bancaria. Pero entonces había un segundo problema, claramente hay un segundo problema de equidad, ¿sí? Acá es un problema de equidad horizontal. Personas cubiertas por distintos subsistemas, subprogramas, tienen reglas de juego distintas. No se considera justo, digamos, y creo que en eso hay acuerdo. Y después hay un problema de equidad intergeneracional, ¿no? Está muy claro que con la evolución que está teniendo el gasto previsional y las perspectivas que tenemos en buena medida debido a la demografía, es decir, el país ha cambiado mucho en esa materia, estas prestaciones no se van a poder mantener en el futuro. Entonces, las generaciones futuras van a perder sensiblemente, y cuanto más tarde se reforme, más van a perder. Entonces, bueno, muchos pensamos que es tiempo de hacer algo, ¿sí? Para que no sean los niños los que paguen el peso, ¿sí? De lo previsional. Sobre todo en un contexto en el cual, desde hace ya varios años, la pobreza en el país se concentra en la primera infancia, ¿no? Es decir, una cifra que se ha repetido muchísimo, pero vale la pena, ¿no? Es muy llamativa, es que la pobreza en la tercera edad, en buena medida, gracias a la seguridad social, está en el entorno de 2 puntos, 2%, es decir, la cantidad de gente que está por debajo de la línea de pobreza es del orden del 2, entre los de 65 años y más, ¿sí? Y en cambio, entre los niños, estamos hablando de 10 veces más, o sea, del orden de 20, ¿sí? Hace ya varios años que estamos en eso. Y con las perspectivas demográficas, eso tendería, si no se hace nada, a empeorar, ¿sí? Lo cual, bueno, si uno mira además el gasto previsional en Uruguay en relación a el envejecimiento poblacional, tenemos un gasto excesivo, ¿sí? O sea, no se justifica por lo envejecidos que estamos. Tenemos, una vez que uno, decimos nosotros, controla por, ¿sí? Por el nivel de envejecimiento, o sea, compara con países de igual nivel de envejecimiento, tenemos un gasto exagerado, ¿sí? Muy exagerado. Como además se espera un fuerte envejecimiento en los próximos años, en los próximos 50 años se calcula que la proporción de personas mayores de 65 se va a duplicar en el país. Es un aumento descomunal. Es decir, va a pasar del orden de 15 a 29%. Entonces, el peso de esto aumenta considerablemente. En los últimos años, además, ha caído muchísimo la natalidad en Uruguay. Eso ha sido un cambio dramático, que yo creo que es mayoritariamente positivo, ¿eh? Pero es todo otro tema. Eso es más para hablar con Banda y la barra de los demógrafos. Para mí es un tema
A
muy
banda ya la
interesante.
invitamos, ¿eh? Vamos, estamos
Claro,
esperando
bárbaro.
su.
Para mí es un tema fundamental, que va a tener repercusiones en muchos ámbitos. Pero para la seguridad social, para lo previsional específicamente, implica ciertos desafíos, ¿no? Así que bueno, todo ese combo hace que parezca imprescindible agarrar el tema. Todavía hay algún aspecto más coyuntural, importante, que es caso de algunos servicios puntualmente. La caja profesional, por ejemplo, sí está al borde ya de la quiebra, ¿no? Es decir, eso ya es un caso dramático, se puede decir públicamente, porque ya es más o menos público, pero no es la única. Va a haber algún otro caso crítico en lo inmediato. No es el caso del BPS, el BPS no está en una situación crítica inmediata, pero más gradualmente está en una situación de una tendencia a un crecimiento muy fuerte del gasto, si no se hace nada, que bueno, se puede sostener dedicando más recursos públicos a eso, pero eso va a ir en contra de otras asignaciones posibles de esos recursos públicos, ¿no? En particular, por ejemplo, recursos que podrían dedicarse a la niñez, que yo creo que es central, ¿no? Lo que tiene que ver con educación, con primera infancia, claramente el Uruguay tiene que hacer algo ahí, ¿no? Yo creo que se están intentando hacer cosas, pero va a haber que dedicar muchos recursos a eso. Entonces, bueno.
Me surge una pregunta de ignorante probablemente, pero Uno puede ver, por lo menos yo tengo la sensación de unos sistemas de seguridad social en general muy robustos antes de los años 70 y un proceso de crisis generalizada después de los años 70. Y bueno, básicamente creo que la respuesta más usual está asociada, digamos, a esto que colocabas vos, que era el tema de los cambios, bueno, la expectativa de vida de la gente, ¿no? La gente que más. Pero no hay otra explicación, porque digo, yo qué sé, hay aspectos que hacen a pensar, por ejemplo, bueno, aumentó la desocupación, el pleno empleo cayó, pero también es cierto que por otro lado ingresaron las mujeres al mercado de trabajo. Entonces, ¿esto solo se explica entonces por el aumento de la expectativa de vida o hay otras razones?
No, siempre hay muchas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la demografía es clave, ¿no? Tenés razón en puntualizar el aumento de la esperanza de vida. Eso es clave. Está aumentando, se calcula, del orden de 2 años cada década. La expectativa de vida al nacer, ¿no? Si uno la calcula a esa edad al nacer, ¿cuántos años espera que en promedio viva la generación que nace hoy? Bueno, está creciendo unos 2 años cada 10, que es muchísimo, ¿no? Si tomáramos la esperanza de vida a los 60, que es una cifra que normalmente se mira mucho en lo previsional, sería un año cada 10. Son aumentos enormes, ¿no? Y Uruguay, por ejemplo, entre uno de los parámetros que se ha discutido mucho, que se va a discutir mucho en este proceso, edad mínima de jubilación. No cambia la edad mínima de jubilación de los hombres desde hace casi 100 años, ¿sí? Entonces, es muchísimo lo que ha cambiado la demografía, eso ha influido muchísimo. Sin perjuicio de eso, es totalmente cierto lo que tú marcabas, Pablo, por ejemplo, del vuelco de la mujer al mercado de trabajo, eso también incide, y más bien incide transitoriamente en forma positiva, ¿no? Más gente contribuyendo. Lo que pasa es que esa gente después se jubila. Ojo. Es decir, es una cuestión, no es de estado estacionario, diríamos, en economía, ¿no? Es decir, te
Claro.
ayuda provisoriamente, pero después agranda el problema. Entonces, digamos, hay una cosa que está clara. Si vos vivís más tiempo, ¿sí? Y vivís, por suerte, saludablemente más tiempo, ¿sí? Es muy natural que el tiempo de trabajo se extienda y el tiempo de pasividad como proporción por lo menos, bueno, más que por lo menos, en realidad en términos absolutos se tendría que caer, ¿no? De la pasividad. Es decir, uno no puede seguir retirándose a la misma edad que se retiraba cuando la esperanza de vida era 20 años menos. Es decir, no cierran las cuentas de ninguna manera.
Ahí parece que uno debería pensar un poco más, no sé si es caso a caso, pero probablemente haya inequidad también en relación a la expectativa de vida y haya
Sí.
sectores de la población que tienen una expectativa de vida mucho mayor que otros y esto debería ser tomado en cuenta, supongo.
Sí, es un tema central, tenés razón. Ese es un tema que preocupa y mucho. Hay un grupo liderado por Rachetti, un economista de origen indio, muy reconocido, que en fin es profesor en Harvard, que ha estudiado mucho este tema. La esperanza de vida o la mortalidad diferencial por nivel socioeconómico, aprovecha la disponibilidad de datos muy granulares, muy desagregados, o sea, miles, el Big Data que se llama, ¿no? Los grandes datos que ahora están proliferando, y muestra la desigualdad enorme que hay en esperanza de vida en unos cuantos países. Recientemente Uruguay ha estado integrándose, por suerte, vamos a ver a qué se llega, a ese proceso, pero hasta ahora no lo está. Ha estado, la verdad es que no sé en qué va a terminar el proceso, pero bueno, sería muy bueno que terminara de entrar formalmente, se necesitan unos datos buenos para poder hacer eso. Pero, por ejemplo, ellos muestran diferencias del orden de 10 años en la esperanza de vida según nivel socioeconómico. Pueden ser cosas muy fuertes, ¿no? Y hay un estudio preliminar que no está ni publicado porque todavía habría que chequearlo de Uruguay, da cosas de ese orden también. Es decir, es preocupante, es un tema muy preocupante. Dentro de la Comisión de Expertos en Seguridad Social se discutió bastante sobre este tema, y tuvimos contacto con ese grupo de Estados Unidos sobre esta cosa. Y fue en ese marco que se hizo algún estudio preliminar, que daba estos resultados preocupantes. Sin embargo, lamentablemente no se encontró todavía soluciones a nivel de los países líderes incluso para ese desafío. Es un desafío muy grande a nivel global. Por ejemplo, un informe que salió en el 2020 o 21, no me acuerdo exactamente, de Francia, una comisión que encargada por Emmanuel Macron y dirigida por dos economistas muy prestigiosos, uno del MIT, Olivier Blanchard, y otro de Toulouse, premio Nobel de Economía, Jean Tirole. En este tema marcó que el tema que tú planteabas, Pablo, es muy importante, coinciden contigo, pero lamentablemente concluían que todavía no tenemos buenas soluciones. Y en términos prácticos, en las recomendaciones a Macron le decían, bueno, lamentablemente por ahora no podemos lidiar de una manera satisfactoria con esto. Ahora sí tenemos, esto es un poco de contexto para decir, aquí estamos frente a un desafío importante. No se puede minimizar ese problema. Porque es cierto, es decir, hay sectores que claramente tienen esperanza de vida más baja, y si le damos las mismas prestaciones, los estamos tratando desigualmente. En forma negativa, pueden terminar perdiendo.
Se da una especie de solidaridad inversa, porque obviamente estos
Claro,
aportan más tiempo y se mueren antes. Bueno, no
claro.
sé si más tiempo, pero digo, aportan lo mismo y reciben la
Por eso, es
prestación
un
menos
desafío
tiempo.
muy importante. Entonces, para eso, sin embargo, a pesar de todo, de que no hay una solución enteramente satisfactoria, Uruguay tenía, curiosamente, desde hace ya mucho tiempo que tiene, desde hace décadas, un instituto que es muy importante, pero que no ha estado funcionando bien, que es las bonificaciones. Las bonificaciones es un mecanismo, un instituto legal, por el cual se le reconoce a algunos colectivos de trabajadores más años de aporte por cada año calendario aportado, o por cada periodo, no tiene, pues, no se mide en años, estrictamente en meses, y se le contabilizan más años de edad también por cada año que tiene. O sea, se puede bonificar ambas cosas, la edad, los años de aporte, una o ambas. Hay muchas actividades en el país que están bonificadas. Por ejemplo, nosotros estamos bonificados, los docentes universitarios, ¿sí? Pero hay bonificaciones para un montón de otras actividades, algunas otras que para mi gusto tienen bastante más justificación que la nuestra, como puede ser la gente que trabaja con radioactividad. ¿Sí? Esa gente tiene una bonificación que es la más fuerte, 3x2, por cada 2 años se le contabilizan 3. ¿Sí? Y así hay unas cuantas. La policía tiene bonificación, que ahora está en la discusión, esa bonificación, pues está proponiendo un pequeño cambio. En fin, hay un montón. Para mí es un gran desafío mejorar eso. Yo creo que es el instrumento que tenemos dentro del marco jurídico del país para lidiar con esos temas. El diagnóstico que había dentro de la SES es que el instituto es importante, pero funcionó mal. Basta con mirar la lista de bonificaciones que está hoy en día aprobada para darse cuenta que no parece responder a una lógica realmente previsional y de los temas que nos preocupaban, ¿no? De desigualdades en esperanzas de vida, en estado de salud, cosas por el estilo, que deberían ser las que guiaran estas decisiones. Y eso de alguna manera tiene que ver, yo creo, con un aspecto central que es institucional, es decir, ¿qué fortaleza institucional tenemos en esta cosa? ¿Sí? El proyecto de ley, el anteproyecto de ley del Poder Ejecutivo, por suerte, en esto recoge un aspecto que se había discutido en la Comisión de Expertos en Seguridad Social, que es la creación de una comisión dentro de la agencia reguladora que se estaría creando, si se aprobara un proyecto de este estilo, de la seguridad social, para específicamente bonificaciones, ¿sí? Y le da algunas pautas, ¿sí? Para que revise con bastante frecuencia esas bonificaciones y con criterios claros, en fin. Como todo lo que es institucional, depende mucho de que al final se le ponga ganas, ¿no? Y se haga realmente una institución fuerte. A mí me gustaría que se insistiera mucho en eso. Yo creo que la reforma debería reconocer que parte de los problemas que tenemos tienen un origen, en última instancia, institucional, de ciertas debilidades institucionales. Sin ser un país con una fragmentación extrema de la seguridad social, o sea, en términos comparados, hay muchos otros países que tienen mucho más. Uruguay todavía sufre de cierta fragmentación, estas desigualdades entre programas dan cuenta de ello. Y un aspecto que es clave de eso es que no hay un regulador global del sistema, ¿sí? Tiene que haber, el Estado tiene que controlar estas cosas, ¿sí? Tiene que haber un organismo central que regule, que les haga rendir cuentas a todos los prestadores de servicios previsionales. Eso hoy no existe. Y bueno, en ese marco institucional es que se crearía, estaría funcionando como un aspecto puntual la comisión de bonificaciones, que para mí debería ser muy importante.
Álvaro, nos venimos quedando sin tiempo. No queremos perder la oportunidad de que nos cuentes por qué elegiste el concierto de Aranjuez como segunda canción. Pero antes preguntarte, porque nobleza obliga, si te tratamos bien, si te sentiste cómodo.
Sí, bárbaro. Entre amigos, como decía aquel programa, antiguo programa de televisión. Sí, muy bien.
Bueno,
Gracias.
me alegra mucho ese comentario. Es lo que buscamos cada vez que invitamos a una investigadora que pueda encontrar acá un espacio, bueno, esto, para contar a la audiencia los vericuetos de su trabajo, ¿no? Profesor, usted debe tener un montón de preguntas, pero yo tengo que decirle que el tiempo se nos terminó, así
Claro,
que
sí.
le
Les
agradecemos.
agradezco la atención. No, al contrario, muchas gracias a ti, Álvaro.
Eso, sí,
Fue
yo le.
realmente un placer y además, como siempre decimos, manejamos, cada día aprendemos con este programa más que con otras experiencias de vida.
Está bueno,
Yo estaba
está bueno.
frenando el ímpetu del profesor Ventura, que seguramente tenía preguntas, y bueno, y quería agradecerle profundamente, Álvaro, su participación aquí en A Pie de Página. Vamos ahora entonces a la música del concierto de Aranjuez y enseguida volvemos para cerrar el programa como corresponde.
Thank you.
Notable la música que nos dejó Álvaro, que lo dejamos terminar el programa con nosotros acá, como él dijo, entre amigos, no vamos a despedirlo tan fácilmente. Así que, Álvaro, para mí fue una muy rica entrevista. Pudiste correr un poco el polvo de algunos asuntos que uno a priori no tiene arriba de la mesa y que son necesarios para la cuenta. Entonces yo te agradezco en nombre de nuestra audiencia la posibilidad de hablar de estos temas de forma tan clara y tan accesible, digamos, para todo público, ¿no?
No, gracias a ustedes y felicitaciones por el programa.
Bueno,
buenísima
gracias.
Experiencia.
Me parece, Alejandro, que realmente la entrevista fue muy buena y fue muy buena porque me parece que la explicación que nos da Álvaro es una explicación que yo creo que es muy comprensible, pero no por eso es una explicación simple. Tiene toda la complejidad del asunto, pero de algún modo plantea de una forma que, por lo menos para mí, resultó muy clara y comprensible.
Sí, porque además trae allí discusiones que son necesarias, que son profundas. El asunto es la astucia que tuvo Álvaro para poder contarnos esto en un idioma más accesible para todas y para todos. Así que bueno, nos despediremos, profesor, hasta el próximo programa. ¿Usted lo despide con todas las letras?
Volveremos, como siempre.
Será hasta la próxima.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.